futuro mejor en España. El exceso de material acumulado en la sexta planta del edificio en rehabilitación en la calle Hileras de Madrid podría haber originado el derrumbe. Ahora es el turno para la investigación judicial. Eso llevará tiempo, pero lo sucedido deja varias conclusiones y algunas preguntas también por hacer. Lo primero, mensaje directo para los partidos xenófobos que hacen de la inmigración solamente un problema y no una oportunidad. ¿Tenían alguna duda de que los obreros muertos iban a ser inmigrantes? España sigue necesitando mucha mano de obra extranjera en determinados sectores, y el de la construcción, precisamente, es uno de ellos. La Confederación Nacional de la Construcción no deja de repetirlo. España necesita potenciar la construcción de vivienda y ellos necesitan mano de obra que aquí no encuentran. Por eso han propuesto al gobierno formar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas en albañilería. Calculan que podrían formar a 200.000 trabajadores cada año, a los que se regularizaría al comenzar a trabajar. Una necesidad real y una ventana de oportunidad para mucha gente y una réplica argumentada frente a tanto discurso populista que asocia falsamente inmigración a delincuencia. El edificio de la calle Hileras era propiedad de un fondo de inversión saudí que planeaba levantar un hotel de lujo. Y el dato vuelve a poner sobre la mesa el desordenado crecimiento turístico del centro de las grandes ciudades de nuestro país, singularmente Madrid y Barcelona. Y vuelve a plantearnos por qué se está echando a la gente que vivía en los centros de esas ciudades. ¿Es sostenible el modelo de ciudad que estamos construyendo? ¿Son los fondos de inversión los que están detrás del negocio de los pisos turísticos y los hoteles que no dejan de crecer? ¿Estamos ante el estallido de la burbuja turística? Un turismo masificado enfrenta a los ciudadanos expulsados del centro, con alquileres imposibles y con la difícil convivencia con turistas que por su número rebasan al espacio urbano, lo desbordan y hacen que lo que debería ser una visita placentera se convierta en un tour ruidoso e imposible. Hoy es el día del duelo por Laura, Dembélé, Alfa y Jorge, pero también es el día de hacernos preguntas, inquietudes tras los escombros y el derrumbe. Están pasando más cosas. El 19% de los menores en España han manifestado alguna vez ideas suicidas. Son datos del teléfono de la Esperanza, que refleja además que el 40% de los menores presenta malestar psicológico, Sefi García.
Recopilados por el doctor en psicología Gustavo Rodríguez, profesor de secundaria y miembro de la junta directiva de la organización, y que están en línea con las demandas que los jóvenes han hecho al teléfono de la Esperanza. En el primer semestre de 2025, las atenciones han aumentado casi un 109% con respecto al mismo periodo del año anterior. Actualmente, una de cada cinco consultas están relacionadas con la conducta suicida. Rodríguez señala directamente al uso no regulado de la tecnología digital, porque activa la misma área cerebral que las drogas, según varios estudios neurocientíficos. Advirtió además que las aplicaciones digitales utilizadas por menores no pasarían hoy un control de calidad psicoemocional básico, pese a que muchas de ellas están diseñadas específicamente para generar adicción. En su libro La salud mental de niños y adolescentes advierte que estamos ante una emergencia socioeducativa que hay que abordar. 88 menores murieron por suicidio en 2023.
El litoral mediterráneo se prepara para la llegada de la Dana Alice, la primera de gran impacto del otoño. A partir de esta tarde comienzan a activarse los primeros avisos, siendo los litorales de Valencia y de Alicante los puntos donde se espera que la lluvia caiga con más fuerza. El pronóstico apunta hasta 100 litros de agua por metro cuadrado en solamente 4 horas. Valencia, Pascual Claramonte.
Y la principal consecuencia la conocemos ya antes de que la lluvia haga acto de presencia. La procesión cívica con motivo del Día de la Comunidad, prevista para mañana, suspendida por el momento en la ciudad de Valencia. Su alcaldesa, María José Catalá.
En cualquier caso, cuando hay alerta naranja, siempre evitamos los acontecimientos masivos de muchísimas personas al aire libre. Pues en coherencia con todas estas decisiones que adoptamos ya, hemos adoptado en el CECOPAL, suspenderemos la procesión cívica en tanto en cuanto haya una alerta naranja en la ciudad de Valencia.
Era el primer acto multitudinario en el que iba a reaparecer Carlos Mazón tras la Dana del pasado año. A las 5 se activan las alertas amarillas en el sur de Castellón, litoral de Valencia, a las 8 en el norte de Alicante y desde esta madrugada pasa a nivel naranja. Común denominador en los municipios afectados por la Dana: vallas y seguimiento en los barrancos, pasos subterráneos, bombas de achique de agua preparadas y también revisión de alcantarillados que pueden ser más conflictivos.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, anima a los accionistas del Sabadell a aceptar la OPA que han presentado. Quedan solo 3 días para que expire el plazo. Torres le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera que van a superar el 50%.
La respuesta que estamos teniendo de los inversores institucionales está siendo abrumadora. Alcanzaremos unos 30 puntos porcentuales de aceptación desde ese mundo. Sumándole los 4 de David Martínez estaríamos casi en 35%. Luego hay una serie de inversores que son institucionales. Ahí la estimación es que podrían acudir con el 10%, con la mitad. Bueno, con eso ya estaríamos del orden del 45% de la aceptación, que superaremos el 50%.
Y en los deportes, Joan Laporta escenifica su posible alejamiento de la Superliga. Luis Munilla.
Es el gran aliado que le queda a Florentino Pérez en su proyecto de una Superliga del fútbol europeo, pero hoy Joan Laporta está reunido en Roma con los grandes rivales de Florentino para ese proyecto. Enviado especial, Isaac Fouto.
Acaba de llegar hace unos minutos a este Hotel Cavalieri, donde se está celebrando la asamblea de la European Football Club. Joan Laporta, el presidente del Barça, acompañado de Rafa Juste, y que era recibido en el hall del hotel por Nasser Al-Khelaifi, el presidente de la EFC, la Asociación de los Clubes de Europa. Podría ser el paso definitivo para que el Barça abandone la Superliga. Laporta, que acude como invitado esta tarde a partir de las 7, la cena de gala con los miembros de la UEFA.
En la selección causa baja Hausen por una lesión en el sóleo que le va a tener 10-15 días de baja. Le sustituye a Aymeric Laporte. Se ha lesionado también Javi Puado en el Español. Esguince de rodilla y tiempo de baja sin determinar. Rafa Mir, jugador del Sevilla, cedido en el Elche, procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. Se le impone fianza de 12.500 euros y declarará el lunes telemáticamente. Y en segunda división, Borja Jiménez es el nuevo técnico del Sporting hasta 2027.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 27 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera un día más nuboso y ligera bajada de las temperaturas, con máximas de 27 grados en el centro. Las mínimas sin cambios, con 14 en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay accidentes, pero sí dificultades en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Vicálvaro, sentido A3, en Mercamadrid y Villaverde, sentido A42, y en Pozuelo de Alarcón, circulando hacia la 5. Y ya tenemos fecha para el comienzo de las obras de la futura Ciudad de la Salud en las instalaciones de La Paz. Será a finales de año y tendrá 3 fases. En la primera se va a construir una nueva unidad de prontoterapia para el tratamiento del cáncer. Con esta ya serán 4 las unidades de tratamiento con protones en Madrid. Escuchas La Tarde.
¿Al final de la escapada o no? ¿Qué diría Mariano Rajoy?
El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la Comisión de Investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la Comisión de Investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Pues Pedro Sánchez acudirá a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Es una de las noticias del día. Tendrá que hablar de las sospechas por la financiación de su partido después de que el último informe de la UCO, el que conocimos la semana pasada, el viernes concretamente, evidencia hasta 95.000 euros no justificados que habría cobrado José Luis Ábalos. Araquistán, muy buenas tardes, Araquis.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Está obligado a comparecer el presidente del gobierno?
Sí, está obligado. Un presidente en ejercicio tiene que acudir si es llamado a comparecer en una comisión de investigación del Parlamento Nacional, en cualquiera de las dos cámaras, el Congreso o el Senado. No así si lo pide un Parlamento autonómico. Sánchez se negó, recordarás, hace unos meses, a ir a la comisión del caso Begoña, formada en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional Madrileño. Sí tuvo que ir su mujer, Begoña Gómez, que no respondió a ninguna pregunta, pero el Consejo de Estado resolvió que el presidente del Gobierno no tenía obligación. Pero en este caso, al ser el Senado una Cámara Nacional sí va a tener que acudir.
¿Hay precedente en esto, Araquis?
Pues no, lo más parecido de un presidente en ejercicio que tenga que ir a una comisión de investigación parlamentaria, no hay precedente. Lo más parecido es que el Congreso sí obligó a comparecer a Mariano Rajoy para dar explicaciones en el 2013 por el llamado caso Bárcenas. Fue una comparecencia, por cierto, al comienzo de verano en el Senado porque había obras en el Congreso.
Me refiero al llamado caso Bárcenas, objeto fundamental de esta comparecencia. Los hechos sobre los que deseo informar a la Cámara se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Por cierto, Pilar, que mucho se comentó que Sánchez usó frases textuales de esa comparecencia de Rajoy para pedir perdón, cuando él pidió perdón por el caso Santos Cerdán en junio, esa comparecencia en Ferraz después de la detención y posterior entrada en la cárcel de su secretario de organización.
Por tanto, es como decíamos, una de las noticias destacadas de este miércoles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que acudir a esa citación, tendrá que acudir al Senado a esa comparecencia. Está obligado, como decimos por ley, y además está obligado también Araquis a decir la verdad.
Sí, efectivamente, es una comisión parlamentaria, no estamos hablando de una citación judicial y por tanto está obligado a decir la verdad.
Gracias, Araquis. Me acompañan esta tarde Ana Martín, corresponsal política del debate. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Gredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
El presidente sigue negando la financiación irregular de su partido. Otro momento del enfrentamiento esta mañana con Feijóo en la sesión de control en el Congreso.
Sus acusaciones son absolutamente falsas. Elija bien sus batallas, señor Feijóo, porque para sobrecogedor, el Partido Popular.
El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, chistorras, es muy elocuente. Y todo es una inventada, no, señor Sánchez, es su biografía.
El PP da un paso más, llamando a declarar al presidente del gobierno, al que ya califican de un gobierno al que ya califican de organización criminal. Ana Antonio, ¿qué supone la decisión que ha tomado hoy el PP?
Pues de entrada, Pilar, supone ver al presidente del gobierno por primera vez en el Senado en año y medio. Se dice pronto, la Cámara de Representación Territorial, un presidente del gobierno que dice respetar esta realidad plurinacional que según la ve el España y lleva año y medio sin ir a la Cámara Alta porque como el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pues no le interesa. Alberto Núñez Feijóo se lo ha tomado con calma, lo digo porque en realidad anunció que citaría en algún momento a esta comisión de investigación al presidente del gobierno allá por mayo de 2024, es decir, en los inicios del caso PSOE. Finalmente será en octubre, quieren que sea la segunda quincena antes de que empiece el juicio al fiscal general del Estado, que es el 3 de noviembre, pero bueno, entre medias el presidente tiene varios viajes internacionales, así que a ver cómo lo ajustan. Es verdad que está obligado a comparecer, no así a declarar, podría no responder a las preguntas, tiene que escucharlas, pero podría no responder. De todas maneras, en Moncloa ya nos decían esta mañana que irá encantado y responderá pues lo que sea menester. No se sabe todavía quién va a ser el que pregunte por parte del Partido Popular, porque es una comisión en la que ya ha habido más de 80 comparecencias y han intervenido diferentes senadores del Partido Popular, así que de momento pues en eso es lo que no sabemos.
Yo creo que por recordar a nuestro oyente, una comisión de investigación no es judicial, es política, pero tiene una fuerza muy simbólica, muy fiscalizadora. Se ve a una persona sospechosa de algo teniendo que dar explicaciones o no dándolas, que muchas veces también eso define a la persona y al político. ¿Qué pretende Feijóo con esto? Pues no perder el foco. Es decir, lo que estamos viendo de Pedro Sánchez es que cada vez que estamos cerca de algún proceso, de alguna noticia, digamos, desagradable para su gobierno o para él mismo, ya a nivel hasta familiar, pues siempre hay cortinas de humo, intenta buscar algo para esquivar, digamos, el golpe, ¿no? ¿Y qué pretende Feijóo? Pues que no olvidemos lo que está pasando, que es que el presidente de gobierno tiene a la corrupción en su casa, en su partido y seguramente en su propio gobierno.
Y solo un apunte muy rápido como curiosidad, como Feijóo quería asegurarse el golpe de efecto esta mañana, los miembros de esa comisión de investigación, los senadores del Partido Popular afectados, se han enterado en directo, igual que el resto de españoles, de que...
No lo sabían previamente.
No lo sabían porque sabes lo que pasa, ¿no? Que al final cuando lo saben más de una persona...
Sí,
pues
es probable que lo sepan ya el resto.
Que lo sepa y que lo sepa la prensa. No querían que los periodistas nos enteráramos antes de tiempo y por eso pues optaron por callárselo hasta que Feijóo lo ha anunciado en su escaño esta mañana.
Bueno, pues ahí está ese anuncio. Y en el capítulo de hoy de esa agenda corrupta que salpica al gobierno, te voy a dar un par de claves. Una que me llama de la atención por lo pintoresca, la línea de defensa que están usando José Luis Ábalos y Koldo García. Los dos tienen que declarar la semana que viene en el Tribunal Supremo. Según ellos, las chistorras que detalla el informe de la UCO no son billetes, son de las de comer. Koldo García, esta mañana con Susana Griso en Antena 3.
¿Cinco chistorras? ¿Me está diciendo que les hacía llegar cinco embutidos?
Sí, señora, sí, lo siento. Y lo voy a demostrar.
Lo va a demostrar, dice Koldo García. Esto de negar que las chistorras, los soles y demás son dinero, no sé si les va a servir cuando se sienten la semana que viene frente al juez Leopoldo Puente, ¿no, Ana?
Pues probablemente no. Yo me confieso estupefacta entre lo de las chistorras y el PSOE basando su línea de defensa en que como las cantidades entregadas a Ábalos y a Cerdán en efectivo contenían céntimos, pues que eso no pueden ser mordidas, porque claro, todo el mundo sabe que los corruptos redondean, por lo visto, que no van al decimal, que no van al céntimo, y esto es ironía. Dicho lo cual, yo desde luego creo que hasta ahora ni Ábalos ni Koldo García han colaborado en lo más mínimo con la justicia. Tengo a Ábalos por un mentiroso patológico, todos lo vimos con las diferentes versiones que dio públicamente cuando saltó la noticia de que había recibido a la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas una noche de enero del año 2020-2021, no recuerdo exactamente, y creo que Koldo García es un avezado aprendiz de Ábalos, o sea que también le tengo por otro mentiroso patológico.
Ayer escuchamos las risas de Ábalos explicando esto de la chistorra. Hoy hemos escuchado las risas de Pedro Sánchez en el Congreso, las muy ostentosas carcajadas de María Jesús Montero en el Congreso. Y a mí es que no me hace gracia esto. Es que lo que estamos hablando es de dinero público que no sabemos hacia dónde ha ido. Estamos viendo a un partido y a un político y a un presidente que tiene a España en una situación... en la que no funcionan las cosas, la vivienda está imposible, estamos viendo cómo se suben impuestos, cómo proyectos de vida, cómo economías familiares están siendo absolutamente masacradas por una mala gestión que ni siquiera tiene apoyo para poder sacar la ley. Entonces a mí, cuando escucho a Ábalos, a Koldo hablar de chistorra con cierta comicidad o escucho las risas de hoy de Pedro Sánchez, me preocupa lo lejos que están de la situación actual y de dónde está la gente y hasta dónde está la gente en la España de hoy.
Hoy publica, por cierto, el diario ABC que Koldo y Ábalos pretenden salpicar a la UCO en las chistorras y que por eso dicen que guardias civiles le pedían chistorras a Koldo, que es lo que comentaba ayer a Ábalos, que se reía el comentario que tú decías, Agredano. ¿Creéis, como dice la información de ABC, que Koldo es la pieza más débil de todo este entramado y que podría estar a punto de tirar de la manta?
No sé si es la pieza más débil, yo creo que de momento no tiene pensado tirar de la manta. Hasta ahora es verdad que además han mantenido Ábalos y él, a quien le sigue debiendo o prestando lealtad de Koldo, una línea de defensa bastante similar. Y a mí me parece que aunque ambos declaren la semana que viene en el Supremo, tampoco Koldo García tiene en este momento ningún aliciente para mostrar una actitud colaboradora que no ha mostrado hasta ahora. Lo digo porque yo no veo factible que el juez en este momento, a petición de la Fiscalía, ordene el ingreso en prisión de ninguno de los dos después de tanto tiempo. Eso podría ser, digamos, una espoleta, y si no está ese escenario, yo recuerdo el caso de Bárcenas, por ejemplo, que no se avino a negociar con la Fiscalía hasta que no vio que su mujer iba a entrar en la cárcel. A eso me refiero, que siempre necesitan un empujoncito, digamos, y Koldo no creo que en este momento lo tenga.
Bueno, Agredano, no sé si quieres añadir algo.
No, no, a mí la única preocupación, digamos, que tendría que tener este gobierno es hasta dónde llega esto. Es decir, esto es una mancha de corrupción que ahora mismo tiene varios protagonistas principales con respecto a esta trama, que son Koldo, es Ábalos, es Santos Cerdán, pero no sabemos hasta dónde llega ni cómo de profundo llega, porque todo lo que vemos del dinero en efectivo y eso afecta directamente al PSOE, y ahí no sabemos todavía ni lo que hay ni lo que va a salir.
Bueno, segunda línea de defensa del gobierno. Todo el mundo paga en efectivo, también el Congreso y el Senado. El PSOE tuvo que desmentir a su portavoz en el Congreso, Patxi López.
Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. Sí, no te hagas el sorprendido.
Bueno, todas las empresas, ¿eh? De todas. No sé vosotros, bueno, vosotros sois autónomos, ¿no?
Pero no, yo tengo nómina en el debate.
Pero yo sí, pero no quiero amargar a la audiencia a esta hora.
Con tus miserias.
O sea, no quiero,
pero que vamos, dice,
no quiero que se apiaden de mí.
Las empresas pagan en efectivo. Desde hace muchos años las dietas se pagan en nómina, ¿no? En la mayor parte de las empresas. Tenemos ya, además, aplicaciones donde incluyes los gastos cuando sales por ahí y directamente te lo meten en la nómina o te hacen a través de tu cuenta bancaria el abono de esos gastos que hayas tenido. Esto es lo normal en el año en el que nos encontramos, en 2025. Pero aquí, como dice Patxi López, todas las empresas pagan en efectivo y además el Congreso y el Senado también pasan las dietas en efectivo.
Su propio partido le ha corregido.
Sí.
O sea que no hemos sido ni siquiera nosotros que en este caso estaba diciendo una barbaridad. Pero claro, es tal el desahogo que tiene este gobierno y tiene este partido que ya dicen cualquier cosas que se les pasa por la cabeza. La clave del dinero que sale del PSOE en efectivo es cómo entra. Lo normal es que entre también en efectivo. Y entonces esos son los pagos sospechosos porque, y esto es una cuestión de sentido común de la ciudadanía, ¿quién tiene hoy en día dinero en efectivo? Es algo sospechoso per se.
Bueno, ya vimos que tampoco efectivo manejamos, que el día del apagón, cuando ninguno de nosotros podía pagar con el teléfono móvil ni pagar con la tarjeta ni sacar dinero, pues el que tenía 20 euros en el bolsillo era capitán general.
Totalmente.
Ese día. O sea que,
Ana, ¿qué pasa en el Congreso y en el Senado? ¿Qué has podido averiguar?
Pues en el Congreso, Pilar, lo hacen desde hace años todo por transferencia, y en el Senado, al que se refirió ayer la portavoz del gobierno desde la sala de prensa de la Moncloa, que para cada vez utilizan más como la sala de prensa de Ferraz, es decir, de la sede del PSOE, lo que pagan en efectivo y por adelantado es una dieta por desplazamiento, que se llama, es decir, cuando un senador tiene que viajar dentro o fuera de España con motivo de su cargo, no sé, pues para asistir a una asamblea interparlamentaria, pues si es fuera de España son 150 euros, si es dentro del territorio nacional son 120, y esa parte sí se paga en efectivo, como digo, por adelantado, porque a veces son, dice la Cámara Alta, viajes con muy poca antelación y que, por tanto, pues es una manera más fácil de manejarse. Pero vamos, yo creo que una cosa no tiene mucho que ver con otra.
De todas formas, limitar el pago en efectivo, como hizo este gobierno, y luego utilizarlo alegremente en los gastos del partido es una contradicción que no tiene explicación posible. En cualquier caso, el PP concluye que el gobierno y el PSOE funcionan como un cajero automático. Lo decía la portavoz Cuca Gamarra.
Toda la vida pensando que el PSOE era un partido político y estamos descubriendo que son ustedes un cajero automático. Un cajero para altos cargos del partido y del gobierno, para los que algunos no necesitan tarjeta para retirar efectivo. El efectivo se retira en sobres con el logo del Partido Socialista y se gasta, entre otras cosas, para consumir prostitución.
Y a todo esto, atentos a lo que cuenta el debate. Ana, la UCO sitúa al ministro Ángel Víctor Torres en el circuito de pagos a la trama corrupta de Cerdán, Koldo y Ábalos, y le atribuye haber acelerado los 12 millones a la empresa de las mordidas. ¿Qué más añade vuestra información?
Bueno, se lleva tiempo hablando de este informe del ahora ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias. Nadie sabe muy bien cuándo va a saltar la liebre, pero parece que la liebre viene gorda. En esa información que da mi compañero Alejandro, él entra más aguas en el debate, que por cierto, yo creo que en el gobierno a alguien le gustaría hacerle vudú o meter un muñeco suyo en el congelador porque les está dando día sí día también. Bueno, pues lo que dice esa información es que había una evidente relación entre la trama y el presidente de Canarias y que este se implicó muy mucho en que los pagos a la empresa fraudulenta que de las mascarillas pues fueran lo más rápidos posible. Y es que no es solo una mera sospecha, sino que hay intercambios de mensajes del verano y el otoño del año 2020 entre Koldo García, entonces asesor del ministro de Transportes, y el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hablando de que Torres ya lo había cerrado con el consejero de Sanidad para que acelerara el pago de una vez. O sea que, bueno, pues la UCO cree que hay ahí cierta connivencia, cierta proximidad, y que cuando menos el expediente de la adjudicación de esas mascarillas, luego de muy baja calidad, pues fue tutelado por el presidente de Canarias.
Ángel Víctor Torres, que ha comparecido hasta 3 veces en esa comisión del Senado a la que acudirá Pedro Sánchez, y hasta ahora lo ha negado todo.
La respuesta es un rotundo no. El señor Aldama va a sede judicial y, como usted bien sabe, cuando una persona está en la condición de investigado puede no decir la verdad. No aportó ninguna prueba de esa afirmación. Koldo García ha negado que le pidiera para Ángel Víctor Torres cualquier cantidad. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal, yo me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública.
Bueno, esto es lo que ha manifestado siempre Ángel Víctor Torres. No sé si quieres añadir algo más, Agredano.
No, pero Víctor Torres se habla muchas veces que era la cuarta pata de ese banco. Su nombre lleva mucho tiempo sonando, igual que empezó a sonar Santos Cerdán cuando esto era parecía algo solo de Ábalos y Koldo. Víctor Torres, lo que sí está el mensaje, y hay varios, pero uno este que dormiría tranquilo cuando se hiciera el pago. Es decir, que parece que él se implicó personalmente en algo que en realidad él no le competía. Y yo creo que esa es una de las principales sospechas sobre él, pese a la contundencia en la que se explica, pese a intentar desacreditar a Víctor de Aldama, que muchas de las cosas que ha dicho se han ido cumpliendo. Y vamos a ver si no él es el cuarto protagonista de este caso, que ya vamos viendo cómo se van revelando las cartas, cómo vamos dándole la vuelta a la baraja, y vamos viendo que aquí no solo es el caso Koldo, injustamente llamado caso Koldo, sino que hay mucho más.
Bueno, caso Koldo, caso Cerdán, caso Ábalos y caso directamente Partido Socialista. Bueno, la semana que viene, como decíamos, comparecen Ábalos y Koldo, y también tendrá que comparecer en esa comisión de investigación del Senado próximamente, a las próximas semanas, en este mes de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de tema porque vosotros sois coleccionistas de algo, Agredano, ¿no? Te gusta coleccionar, no sé el qué, cromos, naves espaciales de Star Wars, porque tú el puntito friki ya sabemos que lo tienes.
Sí, ya lo he confesado aquí varias veces. Yo tengo mi máster del universo. Son los que conservo desde que era niño. Mi He-Man, mi Skeletor. Sí. Tengo varios de los muñecos de toda la vida y algunos de los que han sacado nuevos, sí.
¿Y tú, Ana?
Pues yo actualmente no colecciono nada, y creo que lo último que coleccioné fueron esas hojas de cambio que cuando éramos muy pequeñas, no sé vosotras, pero yo sí.
Eran sobres, que huelen.
Era, claro, y exacto, era una hoja con un sobre cuando todavía entonces nos carteábamos y escribíamos cartas a las amigas, y yo recuerdo llevar un carpesán con un montón de esas hojas y ir cambiándome con
qué bueno,
las
cuando
amigas.
Todavía, cuando cultivábamos el género epistolar.
Exacto, sí, exacto.
¿Dónde estarán esas cartas y dónde estará ya ese género? Bueno, es que hoy en la tarde vamos a hablar de colecciones y vamos a conocer a un coleccionista muy especial, un chaval que colecciona sellos con 4 años. Ha empezado pronto, con esto de la filatelia. Puede ser uno de los más tempranos coleccionistas que tengamos en nuestro país. Y de colecciones estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Sí, pero yo creo que todos de pequeños hemos coleccionado sellos, ¿no? Yo tuve una época que a mí también...
Con 4 años, Rosa.
Con 4 no, pero no, siendo pequeña, sí.
¿Tú te imaginas moneda. Con el álbum de moneda, sellos billetes, y tal?
Monedas, sí.
Monedas, sellos, sí.
Billetes, pero de otro rollo, no lo que estábamos hablando de Koldo y...
No con sobres, ¿no? ¿Quieres decir?
No de ese rollo.
Pero sí, yo tenía cajitas cartitas con sellos, ahora que recuerdo, de pequeños era muy típico coleccionar sellos de las cartas, que le quitabas y te los guardabas en tu cajita.
Sí, lo que pasa es que este creo que es de un nivel un poquito superior. Este ya es un señor filatélico,
sí,
con 4 años.
Nada que ver conmigo, ya te lo digo yo. Bueno, pues esta oyente también es de sellos.
Hola, gente. Bueno, pues yo también de pequeña coleccioné sellos, como me imagino que muchos niños, no tan precoz como ese niño de 4 años, pero sí con 7 u 8 años me encantaba ir comprando y que me regalaran colecciones de sellos. Pues luego ya más adelante lo que sí me gustaba también era comprar espejitos pequeños de distintos países cuando viajaba y esos los tenía todos puestos en mi habitación.
¿Ves? Bueno, pues hablamos de colecciones, lo que has coleccionado o coleccionas o lo que tienes a medias, porque muchas colecciones se quedan a medias en casa y ahí tienes 3 bolsitos de miniatura metidos en el cajón.
Eso es un clásico. Empiezas y cuando ves cuánto cuesta la colección y dónde la tienes que guardar, dices,
no me merece la pena. Las colecciones de kioscos son un mundo, ¿eh?
Sí, bien. Por supuesto que sí. De eso vamos a hablar en un ratito, por cierto. Pero bueno, a los oyentes que nos mandan sus mensajes ya en el 607-150602.
Ahora de lo que hablamos es de la Mutua.
Porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada. ¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso. Un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Sí? ¡Ey, ey! ¿Probando? ¡Let's go!
Escucha cómo suena esto, porque vuelve el Oktobertech de MediaMark, el festival de las mejores ofertas en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en Cope, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che, París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong.
A ver, noticia destacada de la semana. La UEFA ha dado luz verde, aunque a regañadientes, ahora te explico por qué, para que el partido de liga entre el Villarreal y el Barcelona se juegue en Miami este próximo mes de diciembre. Un partido que, según el calendario, debería disputarse en el Estadio de la Cerámica en Castellón, como toda la vida. Pero si todo sigue adelante, se jugará en el Hard Rock Stadium, a 7.300 kilómetros de casa. Y sí, será un partido oficial de la liga española, con sus puntos además en juego. La UEFA dice que no está a favor, que esto no debería pasar y que los partidos de liga deben jugarse en casa, pero lo permite como excepción porque las normas de la FIFA no son lo bastante claras para impedirlo. Ha hecho lo mismo, por ejemplo, con otro partido, el AC Milán Como, que también se va a jugar fuera de su país, concretamente bastante lejos, en este caso en Australia. Bueno, ¿por qué todo este lío? La explicación parece sencilla: negocio y visibilidad global. La Liga Española quiere crecer en Estados Unidos, competir con la Premier y llevar su marca más allá de la televisión, y este partido, dicen, es un evento estratégico. En Estados Unidos están más que acostumbrados además a exportar sus ligas. De hecho, la NFL, la principal liga de fútbol americano, ya ha anunciado un partido oficial en el Bernabéu el año que viene. Se calcula que el Barça y el Villarreal ingresarán más de 5 millones de euros cada uno. El Villarreal incluso ha ofrecido vuelos y entradas gratis a sus socios para que puedan ir allí, a Miami. Fernando Roch Negueroles, consejero delegado del Villarreal, insistía anoche en el partidazo de COPE que sacar este partido de España no adultera, en su opinión, la competición.
También se adultera la competición cuando juega un equipo competición europea o una tal y de repente juega con 11 reservas. O sea, no hay mil factores que pueden adulterar una competición, pero justamente creo que el Madrid este año, este fin de semana o el siguiente, creo que acoge un partido de NFL. Es una liga americana que se jugó en el campo del Tottenham y ahora creo que se juega en el Bernabéu, si no estoy equivocado. Por lo tanto, no sé. O sea, vale para otras ligas que se promocionen en Europa y no vale para que la Liga Española se promocione en Estados Unidos.
Pues en responde así a quienes, como la Federación Española, el Real Madrid y muchos aficionados, aseguran que rompe la esencia del fútbol, el partido, insisten, se juega donde está la afición. Y yo me pregunto, ¿estamos ante una excepción o ante otra forma de entender el fútbol? Siguen con nosotros aquí en La Tarde Antonio Agredano y Ana Martín. Antonio, ¿qué Ana, ¿qué, sí, qué os parece que se saque un partido oficial de Liga de casa para llevarlo allí, a la ciudad de Miami?
Horrible. Es muy poco decoroso y es muy irrespetuoso con la afición. Se tiene que jugar en el campo que toque, con tu gente y con tu estadio. De todas maneras, no es nada sorprendente. Aquí recuerdo que desde el 2020, y además investigadísimo porque se ve que había dinero ahí de sobra, la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. Es decir, que nosotros, el fútbol español, aunque son, no es lo mismo la Liga que la Federación, que es la que organiza la Supercopa, pero bueno, el fútbol español ya está acostumbrado a este tipo de barrabasada, es decir, buscar siempre la rentabilidad económica, muchas veces en contra de la propia marca, de los aficionados, que son los que le dan de comer en realidad a esto, y de la propia esencia de nuestro fútbol. Si nosotros mercadeamos de una manera tan obscena con nuestro fútbol, estamos en realidad pervirtiendo la esencia, la marca y lo que debería ser nuestra competición, ¿no?
Es que esto es un camino, el de la perversión del fútbol, que se inició hace muchos años. Yo la poca fe que me quedaba en el fútbol la perdí cuando la FIFA le adjudicó un mundial a Qatar, que además hubo que cambiar de fechas porque allí en verano es imposible jugar. Uh-huh. Por no hablar de que es un país que no respeta los derechos humanos y que cuelga a los homosexuales. Es que efectivamente tenemos un modelo absolutamente mercantilista. El fútbol ha dejado de ser de los aficionados, es en quien menos piensan. Y yo, bueno, pues podía entender que un equipo, para hacer caja, pues pasara una pretemporada en otro país y jugara algún partido en el extranjero, pero eso es una cosa. Y otra cosa es, en mitad de la primera vuelta de la liga, llevarte a miles de kilómetros a otro continente un partido de una jornada ordinaria. Yo no lo entiendo. Pero claro, como las normas de la FIFA no son claras, pues la UEFA tampoco ha tenido más remedio. Yo no sé si en este punto pensarán cambiarlas o al revés, esto de excepción va a pasar a convertirse en norma, o si no en norma, al menos en habitual. A mí me parece muy triste, pero como digo, yo creo que para recuperar el romanticismo del fútbol hay que irse los fines de semana a los campos de los chavales y verles a ellos jugar, porque lo demás es absoluto negocio.
Bueno, vamos a ver qué piensa sobre esto alguien que conoce perfectamente este deporte, que es nuestro compañero de Deportes COPE, Isaac Fouto, que precisamente se encuentra en Roma, en la Asamblea de Clubes Europeos. Fouto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Aquí, a ver si hoy intento animar un poco con el partido de Miami, que os veo muy bajos.
A ver, es que esto cuesta entenderlo. Un partido de la Liga Española que se tiene que disputar en diciembre, antes de que termine la primera fase, como decía Ana, se va a jugar a miles de kilómetros de casa, de donde se tendría que jugar, que es en el Estadio de la Cerámica. ¿Este encuentro entre el Villarreal y el Barça en Miami va a ser una excepción o es Fouto el comienzo de algo más?
Bueno, la idea de la Liga, Pilar, es que de los 380 partidos que se disputan en Primera División a lo largo de una temporada, al menos se juegue uno. Bueno, al menos no, solo uno. O sea, es la idea de la Liga, que solo un partido de esos 380 se juegue lejos de nuestras fronteras. Se habló ya de ese Girona-Barça, se habló incluso de un partido del Atlético de Madrid. El único equipo que no entra en la ecuación, ya sabéis que es el Real Madrid, porque se niega a todos los acuerdos que haya por parte de la Liga, por esa guerra que hay entre Florentino y Tebas. Pero el resto de clubes, en teoría, lo ven con buenos ojos, porque ya se ha escuchado al consejero delegado del Villarreal. El Villarreal es un equipo muy pequeño, pero que tiene muchas escuelas en Estados Unidos. Y es un mercado que, por ejemplo, ellos quieren explorar, ¿no? La Liga, Pilar, habla de aficionados, porque nosotros tenemos muchas veces la costumbre de hablar del aficionado que va al campo, que en realidad es verdad que es el que paga su abono, el que sufre con su equipo, el que, bueno, está ahí prácticamente todos los domingos viendo a su equipo, ¿no? Pero es verdad que a los clubes de la Liga, con el dinero del abono de un aficionado, ya no les llega. O sea, eso ya ha tocado techo. Y la Liga ya no puede competir con las grandes ligas europeas solo pagando ese abono. Con lo cual ellos ya piensan también en el aficionado de fuera de España. El aficionado del Barça de Miami, el de Australia, el de Argentina, el de Canadá. O sea, ellos piensan en expandir la marca y es el objetivo del partido. No tanto en lo económico, porque las cifras económicas todavía no están del todo claras.
O sea, lo de los 5 millones no es fijo.
No, no es fijo todavía. De hecho, el Villarreal seguramente no gane nada de dinero. Es lo comido por lo servido, porque seguramente el Villarreal, con los aficionados que va a desplazar, prácticamente en gastos se funda todo lo que podría incluir. Pero el Villarreal mira más allá y cree que es una oportunidad, una expansión para su marca, que por ejemplo es una marca que no es Barça o Madrid. Aquí ten en cuenta que en España, igual que hay otras ligas donde, por ejemplo, en la Premier, pues hay marcas muy potentes, como la del Manchester United, el City, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham, aquí en España España solo hay dos marcas muy potentes, que son Madrid y Barça. Y el resto de equipos, Villarreal, Betis, Sevilla, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Celta, estos equipos también quieren crecer a nivel internacional, ¿no? Y la oportunidad, bueno, pues se les ha presentado, y este partido, insisto, pues seguramente 20 de diciembre, Pilar, que sería la última jornada del año. También te cuento que dentro de una hora el presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene previsto anunciarlo en un acto en Miami. Ahí seguramente tendremos noticia, insisto, dentro de una hora, hora y media, tiene un acto oficial allí, y seguramente, bueno, pues la semana que viene ya será oficial la hora, el partido, el estadio en el que se va a jugar, y bueno, pues se pondrán manos a la obra, porque tampoco hay mucho tiempo para preparar este partido.
El 20 de diciembre. Oye, la Liga lleva con esta idea desde 2018. ¿Qué argumentos ha dado para defender esta decisión ante los clubes europeos?
Bueno, esto hasta ahora no se podía dar porque ya sabes que muchas veces hemos contado la guerra de la Liga y la Federación. Ahora ya esa guerra no existe, desde que se fue Rubiales, hay un nuevo presidente de la Federación que ha autorizado que se pueda pedir permiso para jugar este partido, y lo que quiere la Liga precisamente es eso, ¿no? El argumento de la Liga no es tanto en lo económico, sino es en la exposición global de la competición de la Liga. La Liga piensa que, lo que te he dicho, que solo hay dos clubes que son ahora mismo marca mundial, que son Madrid y Barça, y la Liga quiere o pretende que el resto de clubes también sean potentes a nivel internacional. Y una manera es sacar este partido, que insisto, va a ser uno de 380, ellos creen que no adulteran la competición. De hecho, es verdad que el reglamento habla de jugar 19 partidos como local y 19 como visitante, pero es verdad que hay muchas veces, por ocasiones de la competición, que los clubes no juegan como local en sus estadios. De hecho, si mañana, por ejemplo, ocurre algo en el campo de Mestalla del Valencia, el Valencia se va a tener que ir a jugar fuera de Valencia y va a tener que ser equipo local, sea donde sea.
Sí, pero digamos, bueno, eso es en caso de una excepción, ¿no? Cuando ha pasado.
Sí, pero te hablo, por ejemplo.
Le está ocurriendo ahora al Barça, por ejemplo. Está en obra, claro, su estadio, y está jugando en Montjuïc, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, el Andorra, que es un equipo de segunda división, sí, un equipo que pertenece a la Liga, el otro día hubo un conflicto entre el gobierno andorrano y la Federación de Andorra y le cerraron su estadio. ¿Y sabes, Pilar, dónde hubiera jugado el Andorra como local su partido con el Leganés?
Ni idea.
En Córdoba.
¿En Córdoba?
En Córdoba, sí. Sí. Por eso te digo que... Y en el acta oficial del árbitro pondría que el Andorra ha jugado como local. Es verdad que es una excepción, pero yo, el ejemplo que te digo es a nivel jurídico. O sea, a nivel de poder impedirlo, porque, por ejemplo, el gobierno, el CSD, está intentando impedirlo. Pero a nivel jurídico no pueden, precisamente por esto que te estoy contando. Porque el que da acta oficial de que el partido se juega como local es el árbitro del partido, que va a decir que el Villarreal ha jugado como local en Miami. El que autoriza la sede donde juega un equipo es la Liga. Con lo cual, si todo eso pasa a esos filtros, al final el Villarreal está jugando como local en Miami. O sea, digamos que el reglamento no te dice que tienes que jugar en tu ciudad. Porque, insisto, puede haber muchos problemas que se den casuística durante la temporada y que al final tengas que jugar fuera de tu estadio.
Yo, Fouto, de verdad que de esto sabes tú muchísimo más, pero es que me cuesta pensar que, por ejemplo, el traer un partido de la Liga Americana la Liga de Fútbol Americano al Bernabéu a 300 euros la entrada vaya a crear más aficionados en España al fútbol americano, de la misma manera que me cuesta trabajo pensar que por llevar un Villarreal-Barça a Miami vaya a haber más aficionados a la Liga Española allí. No sé, creo que es un mercado explotado desde hace tiempo. No es que la Liga Española sea una desconocida allí. Creo que la Premier en este momento es una liga probablemente más interesante porque a nivel competitivo está mejor. Yo lo veo así. Sí. Entonces,
sí, pero mira, te voy a poner este ejemplo. La Premier tiene una expansión internacional mayor que la Liga Española. Bueno, mayor que la Liga Española no. Que la Liga Española, la italiana, la alemana y todas. O sea, ahora mismo la Premier lleva mucha ventaja con respecto a las otras ligas. Nosotros, por ejemplo, hasta hace 10 años éramos la tercera liga en derechos internacionales. Ahora somos la segunda por delante de la Bundesliga de Alemania, que la hemos adelantado. Ahora mismo Inglaterra es la primera y España es la segunda en ingresos internacionales. El problema es que nosotros, por ejemplo, en la Liga Española tenemos el partido más visto con más audiencia del mundo, que es el clásico, el Madrid-Barça. Pero el resto de clubes, era lo que os decía antes, el resto de clubes no han crecido a nivel internacional. O sea, ahora mismo, ahí sí que la Premier, con más equipos, nos lleva esa ventaja. Entonces, desde la gente de la Liga, que yo aquí, sí que es verdad que yo, pues en temas de expansión, a nivel internacional, a nivel de marketing, yo creo que ahí habrá más expertos que habrán visto la repercusión y el impacto que pueda tener este partido en Miami. Pero entiendo que si los clubes, el Villarreal, os recuerdo que está gestionado por la familia Roche, que, hombre, yo creo que de tema de negocio y todo esto más o menos
no,
saben.
No, sí, ¿no? Está,
o
sea, claro que de negocio estamos hablando todo, pero de fútbol no.
Sí, o sea, pero
estamos
hablando
de marcas, de expansión y de pero de fútbol no estamos hablando. Y
sí,
realmente
Antonio,
la Premier funciona mejor porque está mejor gestionada, porque es una competición más abierta, porque hay más equipos potentes, porque hay un mejor reparto de derechos televisivos. Y es una competición bastante más competitiva en este momento que es la Liga Española. Esto no es una cuestión de irse a Estados Unidos a jugar para que la gente te vea, es una cuestión de tener mejores equipos. Y para tener mejores equipos hay que hacer una gestión económica bastante mejor y bastante más profesional de la que la llevamos haciendo en los últimos años.
Pues precisamente, Antonio, ese es el argumento por el que la Liga quiere crecer a nivel internacional, porque luego cuando la Premier ficha grandes jugadores y se gasta mucho dinero en grandes jugadores, que por cierto, entre tú y yo, Antonio, la Premier está muy inflada a nivel económico, la Premier ha fichado jugadores por 100 millones de euros, como Anthony, el jugador del Betis, que fíjate el rendimiento que le está dando al Betis, y gastó 100 millones de euros en este jugador. Pero cuando nos comparamos muchas veces con la Premier, también hay que entender precisamente eso, que ellos sacan esa ventaja. Ellos al final, a lo mejor tampoco tienen que hacer lo que vamos a hacer nosotros o la Serie A en Italia, que como ha dicho Pilar, también van a sacar un Milán como Australia. Ellos a lo mejor no tienen que hacer eso porque ellos ya están en la pole position, ellos ya están adelante. Y a lo mejor es el resto el que tienen que hacer ese tipo de cosas para crecer a nivel económico. Lógicamente estamos hablando de negocio, porque los clubes son empresas. O sea, eso ya no se le escapa a nadie.
Bueno, pues ya tenemos la Supercopa fuera de España y por lo que nos está contando Fouto, parece ser que un partido de la Liga, al menos también fuera de nuestras fronteras. Isaac Fouto, compañero de Deportes Cope, gracias Fouto por todas estas explicaciones.
Venga, un beso a todos.
Otro para ti, un abrazo. Bueno, el tema del fútbol, que siempre genera mucha polémica y diversas opiniones, como estamos comentando. Oye, que estábamos pendiente del mundo del coleccionismo, porque vamos a conocer esta tarde a ese chaval de con 4 añitos, se ha convertido ya en coleccionista de sellos, pero es que esto da mucho de sí, porque ¿quién tiene que hablar de este asunto también, Rosa? Los kiosqueros.
Sí, claro, fíjate, es que coleccionar no solo juntar cosas, es guardar recuerdos, momentos, historias, entonces vamos a ver si eso de coleccionar sigue tan vivo como antes. Si todavía hay gente que se emociona cuando completa un álbum o consigue esa pieza que le faltaba, y para eso nos hemos ido hasta un kiosco que está en la calle Atocha de Madrid, donde nos atiende Carmen.
Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, ¿la gente sigue coleccionando como antes o ya no tanto?
Bueno, sigue coleccionando, pero no con el ímpetu de antiguamente. Los niños son los que más coleccionan los cromos. Y luego, bueno, pues cuando salen las nuevas colecciones, como ahora en septiembre, pues siempre hay mucha más venta.
Sí, es verdad. En septiembre, cuando empezaba el cole, es cuando empezaban muchísimas colecciones, que íbamos todos al kiosco, ¿eh? Cuando ponéis así expuestos todas las colecciones, que es una maravilla. Ahora mismo, Carmen, si te pregunto qué es lo que tienes en el kiosco, cuéntanos, ¿qué colecciones estás vendiendo?
Pues mira, hay una colección de la Patrulla Canina,
¿sí?
otra de audiocuentos de Mickey, tenemos novelas de Disney, Secretos del Cerebro, una colección del Jueves también, de los libros del Jueves, Leyendas de la Moda, Biblioteca de Gredos, que ha vuelto a salir. Hay algunas que vuelven a sacarlas. Hay una colección también de Marvel Museum, que son figuras de Marvel, del, por ejemplo, el escudo del Capitán América, el martillo de Thor. Esa está muy bonita.
Y la de Oliver y Benji, esa sí está
atentada. Los cromos de fútbol también.
Claro, los cromos de fútbol, sí. Que siempre que empieza la liga, pues ese es un clásico.
Exacto.
Oye, pero tú, Carmen, tus clientes que van a por la colección, sea pues semanal o sea mensual, ¿acaban la colección o la dejan a medias?
Bueno, que la acaben, de los que empiezan totalmente, pues como un 20%. Porque claro, los primeros números son baratitos y claro, todo el mundo lo compra. Pero ya cuando te pones en el tercero, que ya vale lo que vale cada eso, pues ya hay muchos que se retiran. Y luego las colecciones es que duran mucho, que son 60 números, hay algunos que tienen 100 números. Fíjate. Y llega un momento que la gente se aburre.
Hombre, ¿te aburres? Lógico, claro. Mi hijo estaba coleccionando la de las naves de Star Wars Y la pasta que llevaba yo en naves, ya no podía más.
¡Madre mía!
Ya no podía más y la dejamos a la mitad. Eso es. Llega un momento que dices, es que me va a salir, vamos, si compro el halcón milenario de el original, el de la película, me sale más barato que nave a nave.
Más barato que comprarlo en pieza, ¿verdad?
Y luego, ¿dónde metes tanta nave? Claro.
Claro, pues imagínate una nave, imagínate una colección de camiones. Que vamos por el 98.
¿Dónde metes tanto camión?
¿En qué habitación, dónde lo guardas?
Esto es así, que nos gusta coleccionar cosas, pero tenemos que pensar primero dónde lo vamos a meter y segundo también la inversión que nos va a costar. Carmen, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, que vaya bien la tarde.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Carmen.
Fíjate, nos decía Carmen que la colección, los cromos del último mundial, que venía gente y todo de Latinoamérica a comprarlos, porque ahí se agotaron.
¿Sí?
Y venían a España. Que lo de los cromos con el mundial es una auténtica locura,
qué friquismo hay en el mundo, cambiar de país para comprar unos cromos.
Sí. Y luego, ¿no habéis visto cómo se pone la plaza de Quintana aquí en Madrid los domingos por la mañana de niños y no tan niños cambiando cromos, que es una barbaridad? Además, ya cada uno con su hojita, esto me falta, no le sile, este no le sile, este no le sile.
Eso es. Bueno, colecciones hoy en el 607-15-0602.
Ana Martín, Antonio Arredano, gracias a los dos.
Un placer, ti, gracias Pilar.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar. Un momento de devoción, oración y tradición que reúne a fieles de toda España. Presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa desde la Basílica del Pilar en Zaragoza. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri. Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Última hora del aniversario de Carrefour al mejor precio. 15% de descuento en los televisores Samsung y LG de 65 pulgadas o más. Solo hasta el 8 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad, de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Podemos acaba de anunciar que votarán en contra de la ley de movilidad sostenible de la que dependen 10.000 millones de euros de los fondos europeos. Es una de las dos leyes que se van a votar hoy en el Congreso, lo que significa que el Ejecutivo sumaría una nueva derrota parlamentaria. El debate del anteproyecto de ley se está debatiendo en este momento.